Bueno, estamos en Voces RCN, el debate de hoy con el profesor Francisco Bernate, la presidenta nacional de la UP, Aída Bella, el analista político Sergio Araújo Castro y el senador del Polo Democrático, Alexander López. Estábamos conversando antes del break, del pare de noticias que tuvimos, a propósito de los cultivos de coca en Colombia. El senador Alexander López recordaba que son 152.000, más o menos, o por ahí, es lo que va a entregar la ONU la próxima semana, 146.000, corrijo, y es un 52% lo que se ha incrementado el área cultivada de coca en Colombia. Decía, el gobierno hizo un buen trabajo en el proceso de paz, pero se olvidó de una parte fundamental en todo esto, y es el narcotráfico. El narcotráfico ha seguido evidentemente creciendo. Les preguntaba a ellos qué hacer con este problema. Ante esta evidente realidad que tenemos en Colombia, ¿cuál es la solución, don Sergio Araújo? ¿Qué hay que hacer?
Hombre, yo ya quisiera uno tener la solución, pero voy a decirle varias cosas que se me ocurren.
A ver.
Lo primero es que la falta de autoridad de este gobierno es vergonzosa. Es decir, el gobierno se dedicó única y exclusivamente al proceso de paz y desatendió todas las otras áreas de la administración y el ejercicio de la autoridad. Uno se pregunta cuál cultivo lícito ha incrementado su área en un porcentaje que se le parezca. Es decir, los cultivos de algodón que generan empleo, los cultivos de caña con todo lo controversial que puede hacer, los cultivos de cacao, algún producto, algún cultivo de algo, ¿se ha incrementado un 52%? La respuesta es no. Entonces, uno ve que el problema del narcotráfico necesita mucha imaginación para poderlo encarar de un modo que pueda producir un resultado distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora lo que ha habido es represión o la actitud de este gobierno, que ha sido mirar para otro lado. Lo que se venía haciendo, que funcionó, que era la aspersión, a nadie le gusta, porque ¿a quién le va a gustar fumigar el territorio colombiano?
Pero sí funcionó.
Pero funcionó, claro. Se contuvo, y si no, ¿de qué estaremos hablando de incremento? Hubo un descenso en las áreas que se vio reflejado en los precios de la coca en el mercado norteamericano. Eso sí es absolutamente estadístico, histórico y matemático. Ahora, Lo que sí es cierto es que la fumigación con glifosato es tan controversial e instintivamente a cualquiera le parece tan inconveniente que volver a eso tiene todas las dificultades. Sin embargo, en el corto plazo no habría ninguna medida distinta para reducir las áreas.
¿Y en el largo plazo legalizar?
En el mediano plazo y en el largo plazo hay que enfrentar el problema con la visión de los economistas, como un tema de oferta y demanda, porque es que en esas áreas no hay cultivos que ofrezcan a los campesinos la rentabilidad suficiente. Hay propuestas imaginativas. Yo hace muchos años, en el tiempo, escribí una columna diciendo que no sería mala idea considerar la posibilidad de hacer un censo de las áreas y que el gobierno asumiera el costo de comprar el producido directamente a los campesinos.
Y que no lo compre la mafia, sino el gobierno.
Exacto. Ya. Para desmafializar el asunto. Yeah. Porque es que la mafia es el verdadero problema aquí. Esa mafia a veces se llaman las autodefensas de Córdoba y Urabá, a veces se llaman la FARC, a veces se llama cualquiera que quiera hacer plata y que arme un grupo armado. Hace un rato la doctora Aída Bella hablaba del paramilitarismo en Colombia. Paramilitarismo en Colombia es la banda que arma cualquiera que tiene plata para imponerse como le da la gana. Cualquiera que tenga plata se arma. Y para tener plata fácil y rápido en Colombia está un vehículo que se llama el narcotráfico. Entonces, los narcotraficantes entendieron que poniéndose uniformes camuflados, comprando fusiles y metiéndose en la zona, se le imponían a los campesinos, a las autoridades con el dinero, comprando conciencias, y claramente hay un problema de corrupción de unas proporciones incalculables, sí, que está insertado en toda la economía además. Porque es que quienes compran apartamentos en Bogotá, quienes compran Mercedes-Benz, muchos son parte de esos que están derivando su ingreso de allí. Es decir, el narcotráfico está enquistado. El problema de Colombia es la violencia, claro. Por eso estamos en estas discusiones tan álgidas y en esta polarización. Pero el verdadero problema que causa esto es el negocio del narcotráfico.
Profesor Bernate, propone Sergio Araújo que lo que hay que hacer es, eventualmente en el mediano plazo, que el Estado compre todo aquello que están produciendo los campesinos. Algunos porque les toca, porque no tienen otra posibilidad. Hace poco estuve en el Caquetá conversando con campesinos de unas veredas cercanas.
Jorge, y ejerciendo autoridad.
Y ejerciendo autoridad.
Porque lo uno solo no alcanza, ni la autoridad sola, porque el lucro es tanto que se vence el principio de autoridad.
Muy bien. Y varios de los campesinos me decían, mire, nosotros estamos dispuestos a firmar acá el plan de sustitución, pero si no nos hacen carreteras terciarias, aquí esto fracasa.
Claro,
eso
es así.
Sí, pues no tiene posibilidad de nada, porque aquí lo único que se mueve es la coca. ¿Le gusta esa propuesta, profesor Bernate?
Por supuesto que me gusta en lo que tiene que ver con que se requiere autoridad. Y que ciertamente pues es algo en lo que estamos muy lejos de por lo menos tener algo que pueda siquiera acercarse a resolver el problema, porque en Colombia el problema del narcotráfico está lejos de resolverse, como en todos los países que estamos por debajo del Río Grande hasta más o menos la frontera sur de Bolivia con Argentina. Todos tenemos el mismo problema del narcotráfico. Sin embargo, yo veo que en Colombia lo único que no se ha intentado es hacer opciones productivas alternativas realmente viables. Yo no creo que los campesinos que cultivan la coca o que trabajan o que producen la cocaína estén en esto por convicción. Es que en las esquinas
manera.
De Colombia no hay un proyecto alternativo, y cuando los ha habido han sido episódicos. Todo lo que tuvo que ver con la palma de aceite, todo lo que tuvo que ver con estos proyectos alternativos ha sido efímero y no ha sido una verdadera política de Estado. No solamente en cuanto a garantizarles una productividad que permita su subsistencia, sino su ingreso a una economía formal. Es decir, estas personas, por no tener una historia crediticia, no tienen acceso al crédito, no tienen una cuenta, no tienen infraestructura, no tienen posibilidades de empleo, y las proporciones entre lo que pueden producir hoy en día y, digamos, los costos de producir cacao o de producir todas las alternativas que se han hecho comparados con la rentabilidad que produce la coca, pues mientras siga habiendo ese desequilibrio va a existir el narcotráfico y va a existir la producción. Lo que necesita Colombia es alternativas productivas viables, y ahí es donde no hay una política de Estado. Claro, no hay autoridad, pero tampoco hay alternativas.
Sí, sin duda. Aida.
Bueno, a mí me parece que de todas maneras podríamos también hacer muchas cosas. Cuando uno va al campo y se sienta en cualquier tienda, en cualquier municipio de este país, sabe exactamente lo que está pasando. Efectivamente, a los campesinos les llegan ahí y les compran lo que están produciendo. Pero yo me pregunto, bueno, en Bolivia hicieron una cosa muy muy didáctica y además muy productiva. Es decir, ¿cómo todos estos productos se llevaron a la medicina? Y yo creo que es algo que tiene que también hacer el gobierno colombiano. Es decir, los campesinos necesitan carreteras, como dice Jorge. Pues claro, necesitan carreteras. Es que uno llega al Catatumbo y ¿dónde están las carreteras? Por Dios,
sí.
Ni siquiera la carretera central. Es todo un hueco. Allá no se puede absolutamente ni siquiera sacar en animales. Es imposible transitar por esas carreteras. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues el que llega y le compra y le paga de contado, pues ya. Yo sí creo que aquí hay que hacer una política distinta. Además, hay que controlar los bancos. Aquí hablan de aspersión, y yo he estado en zonas donde había aspersión, en el Alto Sinú, por ejemplo, al lado de la represa de Urrá. ¿Qué ve uno allá al campesinado? Le quitaron sus tierras, le quitaron sus carreteras. La gente tiene que caminar, pues desplazarse prácticamente por la zona, precisamente ahí donde está la represa. Un viaje les vale 150 mil pesos de para acá y 150 mil pesos de para allá. A ver, ¿el plátano, la yuca les da eso?
No.
La hicieron la represa para hacer energía eléctrica y los campesinos de allá no tienen un solo kilovatio de energía, por Dios. Eso es mucha ofensa al campesinado de este país. Es que nosotros no sabemos cómo vive la Colombia profunda. Y lo de la aspersión, pues sí, aspersión para los bancos que guardan todo el dinero del narcotráfico. Yo no he visto nunca que digan, a ver, ¿qué hacemos con los bancos que guardan el dinero del narcotráfico? Nada, ahí la lavan de la manera más suavecita. Aquí nunca tocan a los banqueros. ¿Por qué? Porque ni siquiera las ganancias bancarias están en este momento siquiera pues prácticamente afectadas. Vayan a Inglaterra, vayan a los Estados Unidos. Inglaterra, donde se mueve una gran cantidad de la banca, pues allí las ganancias bancarias tienen el 30%, aquí tienen cero. ¿Dónde están pues los impuestos también para los pobres y para construir carreteras? Yo creo que son cosas que vamos a tener que analizar desprevenidamente los colombianos, pero también tenemos que analizarla a la luz de que aquí hay que afectar también en impuestos a quienes gastan y a quienes ganan tanta plata, 14 billones de pesos ganarse en un año, pues eso es demasiado. ¿En qué lo invierten? Pues simplemente en nada. Y yo sí creo que aquí hay una deuda social muy grande con el campesinado en este país. La deuda es sus carreteras, la deuda es la salud. Por Dios, traer 2 días a una señora que tenía peritonitis en el Alto Duda, por ejemplo, embarazada, traerla en una hamaca a los campesinos, cruzando montañas y de todo. Allá no hay hospitales, allá no hay nada. Nos toca también, hasta cierto punto, urbanizar el campo con salud, con educación, con una serie de servicios que necesariamente tenemos que los colombianos que vivimos en las ciudades sí. ser también partícipes de las necesidades de los campesinos. Los campesinos sufren mucho. La Colombia profunda es completamente sí, abandonada.
Eso es absolutamente cierto. Cuando uno viaja por el país, lo nota. Cuando uno hace periodismo en Bogotá y luego sale a una región distinta, nota que aquí hay dos o más países, por lo menos dos, pero puede haber muchos más. Senador, quería anotar.
No, en eso yo quiero notar algo, y es algo que pues que difícilmente nos atrevemos a plantearnos, y especialmente en el Congreso y los poderosos de este país. Y es, hombre, la política agraria de Colombia. Uh-huh. O sea, es imposible que el narcotráfico genere más dividendos que la producción de café en este país. Sí. E inclusive el narcotráfico, en términos de dólares, de producción anual, está por encima de la producción mineroenergética en este país. O sea que hoy uno de los principales renglones de la economía, pero una economía ilícita, es el narcotráfico. ¿Dónde está? Está concentrado en un 7-12% del territorio nacional.
Pero esas cuentas están claras, senador, porque es difícil hacer la cuenta exacta de un negocio ilegal, ¿no es cierto?
Sí, pero estamos hablando de cuántas toneladas se producen por año. O sea, si se tienen 150 mil hectáreas, esas 150 mil hectáreas producen una cantidad de kilos, y esos kilos puestos en Europa o puestos en Estados Unidos valen tanto, y eso genera pues obviamente unos números y unas cifras...
Y la moneda devaluándose.
Que son muy cercanas. Entonces, lo que uno quiere significar es esto, hombre. O sea, Colombia o este país, ¿cuándo definitivamente va a discutir esa política de resolver el tema del narcotráfico
bueno,
en este país?
¿Hizo un censo hace poco?
Paralelo al tema del desarrollo agrario en este país. Mire, Colombia hoy está importando 12 millones de toneladas de alimentos. Cuando hace 10, 15 años solamente importaba 500 mil, 600 mil toneladas. Eso es un absurdo. O sea, nosotros importamos frijol, arroz,
90% de maíz.
En fin, cereales, maíz, todo eso lo importamos.
Hasta
entonces,
papa, sí.
Entonces uno se pregunta, hombre, ¿ese negocio del narcotráfico no será falta de Estado, de una política concreta que nos permita que quien gobierne este país piense definitivamente una reforma agraria? Allá tenemos que ir. Pero muchos terratenientes no quieren plantearse la discusión de reforma agraria justamente porque no quieren que le toquen sus tierras. Aquí hay una cantidad de dobles morales que se tienen en este país que no permiten abordar estos temas, pero que definitivamente no se pueden resolver. Y definitivamente un tema para este tema de las drogas, hombre. Revisemos el tema de la legalización.
Sí.
Es un tema que definitivamente hay que revisarlo y hay que plantearlo.
En respuesta corta para que pasemos a otro tema en Voces RCN, otro debate, ¿estarían ustedes de acuerdo con que se considere la posibilidad de legalizarlo?
Claro.
Yo yendo al senador Alexander López, pienso, el tema aquí en realidad no es la reforma agraria. La reforma agraria ha sido un caballito de batalla para apalancar tesis, hipótesis y todo tipo de pensamientos políticos y todo tipo de esquemas de lucha por el poder. Uh-huh. Pero en realidad el verdadero problema es otro. Mire, todo el Producto Interno Agropecuario, el PIB agropecuario, no llega a 30 billones de pesos. Y en cambio, la utilidad del sector bancario el año pasado fue de 44 billones de pesos.
Lo anotaba.
Por eso. Entonces, el tema no es la reforma agraria. El campo es el sector más improductivo de todos los renglones de la economía.
Pero eso no tiene que ver con la reforma agraria.
No, no tiene que ver con la reforma agraria.
El 70% de la tierra está sin
especulación
en Colombia.
No, eso no es
en
de riqueza. No, eso es distinto. Eso no es reforma agraria. Eso no es reforma agraria. Eso es legalización de los predios que tienen unos campesinos sin títulos. Eso sí hay que hacerlo, por supuesto.
Terrateniente sin título, doctor.
No, aquí,
vaya al Cesar y
no,
mire.
No,
en
el Cesar no hay terrateniente. Yo soy del Cesar,
mire,
no me hable de
mire,
eso.
Mire, ¿cuánto dura uno pasando por la finca?
En el Cesar no hay
terrateniente. Hernando Molina.
No, hombre, Hernando Molina.
No, hombre.
La finca de Hernando Molina son heredadas de sus bisabuelos. Son heredadas de sus bisabuelos. Son heredadas de sus bisabuelos.
Claro, ¿y sus bisabuelos qué?
Sus bisabuelos son gente decente, correcta y
proba. ¿Cómo la consiguieron? Aquí la tenencia de la tierra no ha sido
la
así,
con, no como la FARC con narcotráfico ni con testaferros.
No como la FARC. Aquí hubo premios a los militares cuando ganaron en la guerra los días.
Ese es el discurso que le hace daño a Colombia.
No.
Claro, ese es el discurso.
Es la historia.
Aquí el tema es otro. El tema es que en Colombia no hay crédito para los campesinos. El tema es que el Banco Agrario no es un banco de fomento, sino que es un banco comercial común y corriente, cuyo titular es el Estado.
Y una concentración de la tierra muy alta.
No hay concentración de la tierra. Aquí lo que hay es improductividad de la tierra.
Oiga, pero
lo que hay productividad de la tierra.
¿Cómo podemos plantearnos una discusión de estas si el 70% de nuestra tierra, cierto, no se utiliza para lo que se utilizaría en la agricultura?
En el mundo.
O sea, aquí desarrollan de manera extensiva
en el mundo,
la ganadería,
Alexander,
desarrollan de manera extensiva
en el mundo,
los monocultivos, en fin, y la alimentación.
El sector agropecuario está subsidiado. El sector agropecuario son los pobres del mundo. Eso hay que entenderlo.
Hombre, mire, nosotros en las ciudades cabeceras de este país, se encuentra tierra apta para el cultivo, pero esas tierras hoy están monopolizadas por grandes terratenientes que expropiaron unos, muchos, otros no, pero finalmente tienen esos lotes o tienen esas tierras de engorde para desarrollar ciudad, para hacer edificios, casas y todo. Eso es importante, pero hombre, ¿cuándo vamos a dedicar nuestra tierra finalmente a desarrollar algo tan importante como es la agricultura? Si no hay una reforma agraria, definitivamente, que piense en eso, en qué es nuestra, o sea, nuestra actividad real de este país. O sea, pensar en hace 30, 40 años que efectivamente el país tenía esa vocación, hoy sí. No, hoy nunca se piensa en eso. Y este país, si no redimensiona, si no replantea ese esquema de volver el sector agrario como uno de los sectores más importantes para reactivar la economía de este país, vamos a estar en graves problemas en los próximos años.
Doctor Araújo, aquí encuentro un estudio, lo recordé ahora que los oí hablando a ustedes de esto, de la acumulación de la propiedad en Colombia, de la tierra en Colombia, porque hace unos pocos días acá entrevistamos en el Noticiero de la Mañana, que dirige Yolanda Ruiz, a Laura Gómez. Ella es la gerente del programa de Derecho a la Igualdad de Oxfam. Oxfam hizo un estudio reciente en el que contaba que Colombia, para vergüenza nuestra, tiene un 81% de las tierras productivas en manos del 1% de los propietarios, lo que por supuesto apoya la tesis del senador López y de Aída, y es que hay una concentración enorme.
Legalmente. Cuando uno va a la verdad verdadera y no a la verdad legal, la cifra cambia dramáticamente, porque no es mentira lo que dijo Aída Bella, ni lo que hemos afirmado todos, que en Colombia la tierra casi todo es ilegal. Es decir, aquí no hay titularidad por parte de los campesinos, pero hay campesinos que están en áreas inmensas que no tienen título.
Pero ese no es el principio de una reforma agraria, saber qué es de quién.
No, claro, ese es el principio. Ese no es el principio solamente de una reforma agraria, es el principio de cualquier cosa, hasta para poner una tienda hay que saber qué tiene cada cual.
Sí, sí.
Es decir, ese es el principio de cualquier cosa, pero no es parte de la reforma agraria como tal. La reforma agraria sin eso no se podría hacer. Pero es que aquí el tema de la reforma agraria es subalterno del verdadero problema, y es que no hay rentabilidad en el campo porque no hay política agropecuaria, porque no hay un ente que regule la política agropecuaria de acuerdo al interés nacional, sino de acuerdo al interés político.
Porque lo acabaron, doctor, acabaron el IDEMA.
Yo estoy de acuerdo.
¿Cuánto hace que lo acabaron?
Yo estoy de acuerdo. El IDEMA
es una vergüenza.
El IDEMA era una pequeña herramienta.
¿Qué
era el IDEMA para los oyentes más jóvenes?
El IDEMA era una pequeña herramienta reguladora.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario, lo acabaron.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario, que hacía un balance precisamente para el equilibrio de los precios. Ahora, ¿quién fija los precios? Aquí en Corabasto y en Cali, ¿quién fija los precios? Los mayoristas,
sí, sí. ¿Y los intermediarios?
Los campesinos y los intermediarios.
No,
los campesinos
y la importación
están absolutamente, absolutamente desprotegidos.
Mire, Sandra,
doctor,
importación de alimentos va a haber siempre que haya oferta más barata afuera. Lo que hay que lograr es una política alimentaria y incorporar el concepto de seguridad alimentaria. Un país que no tiene esa noción está lejos de la soberanía. Por eso en los países desarrollados se subsidia el agro, porque es mucho más barato tener la gente en su oficio
en
natural y mucho más
lógico tener la gente... En Suiza, yo vengo de 18 años en Suiza, le puedo decir...
No me interrumpa ya, que no te he interrumpido.
Los campesinos son ricos.
Y mucho más lógico mantener a la gente produciendo lo que el país necesita, así haya que subsidiarlo.
Sí.
Aquí no ha habido nada de eso.
Pero profesor Bernate, ¿alguna anotación sobre
todo
eso?
Claro, la pregunta original es si la solución estaba entonces en legalizar la droga.
Sí, y ahí...
Y al respecto, pues la respuesta es evidente y es que no. Y la razón, ¿cuál es? Es una razón estrictamente económica. Si Colombia se atreviese a legalizar el cultivo, la producción y la comercialización de estupefacientes, que son productos que generan una rentabilidad inmensa, el fenómeno inflacionario que se produciría en Colombia sería absurdo, paralelo a lo que se produce en las zonas cocaleras del país, donde el costo de vida es mucho más elevado al que se da en el resto de Colombia. Entonces, esa no es una alternativa. Claramente la alternativa es la de la sustitución y la de fortalecer los proyectos productivos que tienen quienes hoy cultivan la coca, pero en Colombia no es una opción bajo ninguna circunstancia legalizar.
Es decir, oyéndolos a todos ustedes, estoy más pesimista que antes del debate. Me parece que sin reforma agraria, por una parte, pero también sin saber de quién es la tierra que hay en Colombia, pues esto va a ser muy difícil.
Pero no crea que no, mire, los panelistas están diciendo algo. Por un lado, estamos hablando de sustitución de cultivos.
Sí.
Y si hablamos de sustitución de cultivos, hay que sembrar alimentos. Está hablando, Sergio, de la seguridad alimentaria del país. O sea, Colombia, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, no tiene futuro. Y no tiene futuro porque no tenemos una política agraria concreta que nos permita resolver ese tema de seguridad alimentaria. Entonces, si tú juntas esos dos elementos con el problema de la tierra, porque ese es otro. O sea, ¿quién tiene la tierra hoy? ¿Lo tienen los campesinos? No. Lo tienen grandes terratenientes. Y el interés de esos grandes terratenientes no es justamente sembrar comida. No es justamente dedicarse a eso. Entonces, son todos esos elementos combinados y ubicados y unificados por el Estado que nos permite resolver ese problema. Ese tema de la seguridad alimentaria es un problema que todos los grandes países las potencias mundiales están pensando en eso. Japón, China, los países asiáticos, países europeos están comprando grandes extensiones de territorio.
Sí, pero el tema no es de retener.
Aquí en Latinoamérica, de tener expensas, mire usted, de tener sus propias fincas en el mundo para poder resolver su problema de no tener tierras exactas para el cultivo de alimentos. Mientras que nosotros tenemos casi el 70% de nuestras tierras actas para sembrar alimentos sin utilizarlas.
Sí, ¿qué decía Sergio?
No, que el tema no es de quién es la tierra. Ese tema es un tema político. El tema económico es qué produce cada hectárea de tierra y qué de lo que produce necesita el país y cuál entidad en el país determina qué es un recurso prioritario y qué es un producto prioritario para la soberanía alimentaria. Es decir, lo importante es que el tipo que tiene 500 hectáreas o 5.000 o el tipo que tiene 50 o la familia que vive en 10 tengan una rentabilidad suficiente de acuerdo al valor de la tierra y de acuerdo a la inversión que le hagan. Para eso tiene que haber crédito, para eso tiene que haber instituciones que garanticen ese equilibrio que en efecto desapareció cuando desapareció el IDEMA. Es decir, el tema de rentabilidad de la tierra es lo fundamental, no la propiedad. La propiedad es un tema político, una bandera política, un caballo de batalla, listo. Pero aquí lo que hay que resolver es la rentabilidad de la tierra y quién determina qué se debe sembrar, cómo se debe sembrar. Y para eso habría que hacer que el Ministerio de Agricultura no fuera el Ministerio de Agricultura, sino que fuera un ente similar a lo que es el Banco de la República, para poder tener política agraria de largo plazo. Mire, le voy a decir una cosa.
A ver.
Malasia tuvo durante 30 años el mismo ministro de Agricultura. Y el auge de los cultivos de palma africana allí se dio con el establecimiento de una política agropecuaria decidida a convertir ese país en una potencia exportadora. Yo no estoy sugiriendo que aquí entronicemos a nadie. Lo que sí estoy sugiriendo
sí,
es...
porque esto que es peligroso por aquí.
Yo lo dije claramente. Sí, ¿qué tal la política agropecuaria no en cabeza de un ministro, sino en cabeza de un ente similar a la Junta Directiva del Banco de la República?
Política de Estado.
¿Política de Estado?
A mí me parece que de todas maneras sí la reforma agraria es una cuestión... Claro que es política, doctor. ¿Usted le parece justo, por ejemplo, la carretera de Riohacha, usted que es vallenato, me imagino que pasa muchas veces por esa carretera Riohacha-Valledupar? Ahí no hay una finca pequeña, ahí los pobres desaparecieron del paisaje. Ahí son grandes, grandes extensiones de tierra con una o dos vacas debajo de esos árboles. Entonces, ¿cuál es la productividad? Pero además, ¿cómo hicieron esas concentraciones de tierra? Nadie puede negar, y usted que es analista político menos, que el desplazamiento se hizo precisamente para formar, por ejemplo, las grandes extensiones y los grandes... tierras, por ejemplo, en Urabá, hablemos del otro sector.
Acaparamiento, sí.
Mire, la ruta de las masacres es la ruta de la agroindustria.
Sí.
Eso está comprobado, mire, hay un estudio de la Universidad Nacional, donde el desplazamiento precisamente lo hicieron para fomentar todos esos grandes cultivos de palma africana que, entre otras cosas, como que están más dañados porque esa no es tierra para hacer esa clase de cultivos y por eso se han dañado. Y hay una cantidad de cosas terribles. Ahora, ¿qué están proponiendo los que se apropiaron de esa tierra? Hombre, esto es inverosímil. Entonces ahora el Estado les tiene que comprar la tierra al precio de ahora y también pagarles la inversión que hicieron en la agroindustria. Por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? Yo creo que los campesinos aquí son los que necesitan defensa. Los grandes terratenientes han
tenido... Campesinos somos todos los que vivimos
en
el campo.
Mire, doctor Sergio, allí en el Magdalena están formando esa cosa que llaman, los grupos armados que se están robando el agua. Llegan, cortan los ríos, hacen lo que quieren. Ahí hay familias, la familia Cadavid, por ejemplo. ¿Qué no ha hecho allá? Se roban el agua, dejan a los campesinos sin el río, dejan a los campesinos sin los peces. Mire la ciénaga de Mancuso, ahí saliendo de Montería. Hombre, dejaron todo ese campesinado sin un tris de agua. Es que eso no puede ser en Colombia. Y nosotros también tenemos que mirar. Claro que son asuntos políticos, doctor. Y entonces, la concentración de la tierra, ¿qué fue? ¿Cómo la hicieron? La última reforma agraria la hicieron los paramilitares. Y usted, que es analista político, sabe muy bien.
Analista político es un título que uno no logra, sino que se lo dan.
Bueno,
pero
analista.
Pero le voy a decir una cosa. Cada departamento, Colombia es un país de países. Cada departamento es una realidad distinta. Es completamente falso que en el Cesar y en la Guajira haya habido un desplazamiento y que de ahí haya surgido la propiedad de la tierra. Eso es completamente falso. Puede que en Urabá eso sea una realidad, puede que en algunas zonas de Nariño y del Chocó también sea una realidad. Es posible que haya sucedido algo similar en algunas zonas de Sucre, pero en el Cesar y la Guajira no. Cada sitio es diferente. Por eso, mi querida Aída, es que aquí en Colombia lo que tenemos que acabar es el centralismo, para poder atender cada zona de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su realidad económica. Ahora, el latifundio no necesariamente es una deformación de lo ideal. Lo ideal es que haya productividad. Si hay productividad hay empleo, si hay empleo hay calidad de vida, y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que haya garantías sociales para la gente. Pero pasar a satanizar al que tenga tierra simplemente porque la tiene, para decir que eso justifica expropiar, eso no es procedente.
Pues bueno, lo que están haciendo en el Vichada, pasemos a otro. Lo que hacen en el Vichada, ¿qué tal? Todos los baldíos escriturados, entre otras cosas, ahí el Sarmiento Angulo ya se metió. Mire, desplazaron los indígenas. Hay estudios en los cuales se están mostrando cómo han desplazado a los indígenas para apropiarse de los baldíos, por Dios, ¿en qué país estamos?
Voy a pedirles que se tomen un café porque son las 8:03 p.m. Al regreso en Voces RCN hablamos de la decisión tan importante que tomaron en Pijao y en Arbeláez. Le dijeron no a la minería. Esto tiene todo que ver, me parece, con lo que estamos hablando. Uh-huh.